Contactamos en este momento a Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Señor Horacio, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, profesor Horacio. ¿Qué tal si usted nos ayuda a revisar este tema de la propuesta de España y Rumania respecto a crear un tribunal internacional en la lucha contra el terrorismo? ¿Usted sí cree que sea factible poder organizar eso?
Bueno, en primer término, perdón por la voz, porque estoy un poco difónico. Con respecto a la propuesta del ministro de Relaciones Exteriores rumano, Lázaro Comanescu, y de, en realidad, el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, la idea es muy buena, pero yo le veo un muy bajo grado de factibilidad. Respondiendo a la pregunta concreta que usted me acaba de hacer, porque el problema es, a mí me parece estupendo crear un tribunal incluso internacional contra el terrorismo, un tribunal penal, ¿no? Una corte criminal especial para juzgar actos de terrorismo, no solamente a terroristas. ¿Por qué? Porque si uno juzga los actos de terrorismo, abarca la pirámide total de responsabilidades, desde el militante de base hasta los jefes de Estado de cualquier país del mundo que de alguna manera utilicen a los movimientos terroristas, como sucede en la actualidad, como herramienta para el cumplimiento de sus agendas geopolíticas o de los intereses que para su propio país resultan tan prioritarios como para usar esta herramienta perversa que es el terrorismo, y que es perversa porque justamente el terrorismo se basa fundamentalmente en atacar a blancos civiles.
La idea la venían mascullando desde hace tiempo en España y Rumania, y parece que en este momento puede llegar a la sesión número 14 de la Asamblea de los Estados parte de la Corte Penal Internacional, que empieza en La Haya.
Claro,
pero ¿no sería también tema de las Naciones Unidas? Es que como que se puede difuminar, se puede como perder el esfuerzo debido a todo lo que hay, como usted nos acaba de decir, de quienes pueden acabar involucrados en actos de terrorismo, desde un simple simpatizante hasta un jefe de gobierno.
Bueno, exactamente, yo por eso que lo veo inviable, y la pregunta que yo me hago, estimado Guillermo, es qué va a suceder, por ejemplo, si esto llegara a alcanzar una categoría, como podría ser la Corte Penal Internacional, etcétera, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China, y no se me escapa algún otro país con fuerza nuclear en este momento, más Alemania, que se lo ha sumado de alguna manera de facto, aunque no tenga armas nucleares. ¿Usted se imagina, por ejemplo, a Barack Obama, o a quien lo reemplace en un futuro, o a David Cameron, o a François Hollande, y así podríamos continuar con los jefes de Estado actuales? No sabemos cuáles serán los futuros de estos países. ¿Se someterían estos países a la Corte Criminal, esta nueva? No, porque hay países como Estados Unidos que tampoco acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Recordemos, por ejemplo, casos anteriores, y ni siquiera países, por ejemplo, como el caso de Sudán, han podido de alguna manera permitir que su jefe de Estado, por ejemplo, en el caso de Sudán continúa siendo el actual, sea arrestado. De manera tal que yo esto realmente no lo veo viable, y es más, si esto se llegara a concretar y los principales, jefes de Estado, vuelvo a reiterar, con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no van a entregar a sus presidentes, no van a entregar a los altísimos responsables de este tipo de actividades, como la que por supuesto es objeto de este de este reportaje. Yo no me lo imagino a Barack Obama, por ejemplo, acusado, suponiendo que hubiera tiempo, por haber de alguna manera respaldado algo que continúan haciendo a ciertos grupos salafistas, yihadistas, barra terroristas, que están operando en países como Siria. Y que de alguna manera esos mismos grupos cometen atentados terroristas en Europa.
Señor Horacio, pero mire, en estos momentos en que Barack Obama ha aterrizado en Riad y donde va a tener algunas reuniones con el rey Salman y con el resto de mandatarios del Golfo para tratar asuntos de seguridad, ¿usted no cree que puede presentársele un problema al señor Obama desde el punto de vista de que pueda ese mismo rey Salman ser acusado de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos?
Bueno, yo he estado en las últimas horas justamente emitiendo una gran cantidad de tweets dedicados justamente a este tema. Entonces cabe, dada su pregunta, explicarle al oyente que el rey Salman prácticamente va a chantajear, y la palabra chantaje es la que corresponde, al presidente de los Estados Unidos para intentar que el Congreso de Estados Unidos presente un proyecto de ley para investigar la conexión de Arabia Saudita con los atentados del 11 de septiembre. ¿Y el chantaje en qué consiste? Porque esto el oyente tiene que saberlo. Y amenazan vender de un solo golpe todos los activos sauditas que tienen en Estados Unidos o empresas estadounidenses, lo cual, según esas fuentes, aunque se exagere, llegaría a la suma de 750 billones de dólares estadounidenses, o sea, 750 mil millones de dólares.
¿Y eso puede estremecer Wall Street?
No solamente Wall Street, esto podría realmente crear un efecto, entre comillas, nuclear en el sistema financiero internacional. Lo que sucede es que un monarca absolutista, como es el rey de Arabia Saudita, no puede entender que, por ejemplo, en Estados Unidos haya una división de poderes, y que si bien el presidente tiene influencia sobre sus propios legisladores, esto no quitaría que en definitiva haya una mayoría que respalde este proyecto. Lo que tenía que hacer Arabia Saudita es probar que como Estado no tuvo participación en los ataques del 11 de septiembre. Pero ¿qué sucede? Acá hay un tema muy importante también con respecto a esto, Guillermo, que el temor de Arabia Saudita es que gran parte de los damnificados por los ataques del 11 de septiembre, es decir, los familiares de los muertos, los heridos de gravedad, los que han sufrido un estrés postraumático, daños psicológicos, que eso sí existe, bueno, hagan una demanda contra el reino y pidan el embargo de los bienes sauditas en territorio estadounidense y en algunos casos también en el exterior. O sea, estamos frente a la posibilidad de una crisis diplomática entre Estados Unidos y Arabia Saudita con impacto global. Pero Estados Unidos necesita a Arabia Saudita por varias razones. Primero, para que no se quiebre un equilibrio que se trata de mantener luego los acuerdos nucleares con Irán. Es decir, Estados Unidos necesita a Arabia Saudita como parte de una especie de balance contra un poder creciente que irá adquiriendo Irán durante los próximos tiempos.
Pero, señor Horacio, no es ningún socio sano meterse con con Salman, teniendo en cuenta que lo que ha hecho en los últimos tiempos los saudíes es dirigir su política para militarizar más los conflictos regionales?
Bueno, pues a mí no me cabe ninguna duda de la responsabilidad de Arabia Saudita en la situación que ha enervado desde hace muchos años la guerra en Siria, Arabia Saudita, Turquía y Qatar son los tres estados responsables de la actividad terrorista en Siria, que ha causado, sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno de Siria, esta explosión humanitaria, que en realidad no es una crisis humanitaria, sino que es una crisis de guerra. Ellos han alentado una guerra que ha detonado justamente en un desplazamiento interno, ¿no?, y en una emigración del territorio sirio de millones de habitantes en total, que es un drama realmente importantísimo. Es un drama basado en una crisis de guerra, bueno, y que impacta sobre todo a los países vecinos como Líbano, que tiene más de 1,5 millones de exilados, de asilados, además de los que están en este momento en Europa, y del riesgo que hay, además de nuevos ataques terroristas, en un continente que no atina a defenderse porque ataca los efectos y no ataca las causas justamente de estas amenazas que se están en este momento viendo. Pero yo vuelvo acá tenemos un caso concreto de un país que ha patrocinado el terrorismo, Arabia Saudita, que utiliza la herramienta económica para chantajear a Estados Unidos y exigirle que en definitiva coloque una mordaza en el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso americano, para que no emita este proyecto de ley que busca investigar justamente la responsabilidad del Reino Árabe en los ataques del 11 de septiembre.
Señor Horacio Calderón, muchas gracias por ese esfuerzo que ha hecho para comunicarse hoy con UN Radio. Pronta recuperación.
Pero muchas gracias, hasta pronto.
Que esté muy bien.